Leemos en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra galardón del versículo 35, con el cual concluíamos nuestro último estudio, ya desvía nuestra mirada desde el pasado hacia el futuro. Recordaréis que decíamos que después de las tremendas palabras del comienzo de esta sección, a partir del versículo 26, con las cuales el autor nos avisa, quizás el aviso más solemne, más terrible de toda la epístola, en cuanto a la suerte de aquel que responde con incredulidad al Evangelio, él sigue con palabras de buen ánimo, queriendo entusiasmarnos, animarnos. Inicialmente nos invita, o invitaba a sus primeros lectores, a mirar atrás y considerar las pruebas ya superadas, las dificultades que han tenido que afrontar, de las cuales han salido ya victoriosos, porque esto implica que si ahora abandonan la fe, van a abandonar algo que es una parte ya de ellos, van a negar el significado de todo aquel periodo de persecución, de lucha, de sufrimiento que aguantaron tan fielmente por amor al Señor. Pero ahora, después de haber mirado hacia atrás, nos invita a mirar hacia adelante, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es esta mirada hacia el futuro, hacia nuestro futuro en el Señor Jesucristo, la que mayormente nos puede sostener y animar en momentos de prueba y dificultad. Nosotros, pues, vamos a mirar hacia adelante en esta noche y vamos a mirar estos versículos, principalmente el 36 y el 37, considerando nuestro futuro a base de tres ideas básicas. En primer lugar, la paciencia. Os es necesaria la paciencia. En segundo lugar, la promesa, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en tercer lugar, la segunda venida, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia. Hemos estado viendo que el sacrificio de Jesucristo es perfecto, absolutamente eficaz, nos capacita por completo para la vida en la presencia de Dios. Por este sacrificio somos definitiva, permanentemente santificados, hechos limpios. Y podemos estar en la presencia de Dios. El camino está abierto, de par en par. Y sin embargo, nos encontramos aquí todavía. En espíritu podemos disfrutar de la comunión con Dios, podemos entrar en su presencia, pero físicamente estamos aún en medio de un mundo perdido y caído. ¿Cómo es que a partir del día de nuestra conversión el Señor no nos haya arrebatado al cielo para estar con Él? Si el Señor Jesucristo por su sacrificio nos ha capacitado ya para estar allí. La Biblia nos ofrece muchas razones. Por un lado, nos recuerda que Dios ha tenido a bien dejarnos aquí como sus embajadores, para que otros puedan escuchar el Evangelio y tener la posibilidad de acudir al Señor Jesucristo y conocer la misma santificación que nosotros. Si el Señor arrebata a su iglesia, como un día lo hará, ya no hay más testimonio, no hay más posibilidad de evangelización. Nos tiene aquí para esto. Pero en segundo lugar, y en cuanto a nosotros mismos, hay razones por las que nos tiene aquí todavía. Por un lado, es importante que nuestra fe sea probada, confirmada, demostrada como auténtica. Ya estaréis hartos de que yo diga lo mismo, pero lo repito otra vez. Yo al menos creo de mí mismo que cuando el primer día dije al Señor, creo en ti, dije, en realidad creo que creo en ti. He necesitado tiempo para demostrar a mí mismo, para confirmar para mi propia satisfacción, que realmente creía. La fe, si es auténtica, desde aquel mismo momento en que primeramente creemos, nos salva eternamente. Pero normalmente en nuestra experiencia humana la fe empieza con como un pequeño brote que no es muy estable, no es muy seguro. El Señor sabe si lo es o no lo es. Pero nosotros necesitamos fortalecernos en fe, como dice de Abraham en Romanos 4. Necesitamos crecer en fe. Es por esto que pasamos por diversas aflicciones. Esto es al menos lo que Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1. Escribiendo a una situación muy parecida a la de los lectores de Hebreos. Versículo 6. En lo cual, es decir, en esta perspectiva de salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, pero que todavía no ha sido alcanzada en plenitud, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De la misma manera que el oro es probado, limpiado, purificado por medio del fuego, así, dice Pedro, ocurre con nuestra fe. Dios nos tiene aquí a fin de hacernos pasar por el horno. Yo siempre pongo el énfasis en estos aspectos negativos de la vida, pero creo que también disfruto mucho de la vida como vosotros. Pero sabéis que la vida cristiana tiene esta dimensión de sufrimiento también. Y no es ningún accidente, no es una aberración. El Señor ya nos lo ha dicho de antemano, nos ha avisado. Es necesario. Necesitamos que nuestra fe sea probada, manifestada como genuina, robusta y fiel. O para expresar lo que es casi lo mismo en otras palabras, la obra que Dios ha empezado en nosotros, Él quiere perfeccionarla de alguna manera para el día de Jesucristo. Esto es lo que Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 1, versículo 6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos tiene aquí a fin de ir perfeccionando lo que ya ha empezado en nosotros, transformándonos de gloria en gloria hacia la imagen de su amado Hijo. Porque el sacrificio de Jesucristo, nos santifica por completo en, como diría Pablo, términos jurídicos. Nos coloca en una nueva posición delante de Dios. Pero a esta nueva posición en Jesucristo, Dios mismo corresponde por medio de una nueva dinámica, una nueva vida en nosotros por el Espíritu Santo, por la cual somos transformados y santificados interiormente a una posición de santificación. Dios, por su Espíritu, añade, por así decirlo, una realidad de santificación en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos es dado para que podamos tener esta nueva vida caracterizada por la santidad, para que podamos ir creciendo en la gracia. Y en este sentido, la vida de aquí es una preparación vital, necesaria, real, para cuando estemos en la presencia de Dios. Digo, pues, que hay muchas razones por las que el Señor nos tiene aquí, esperando. ¿Habéis pensado alguna vez por qué fue que el Señor Jesucristo no fue arrebatado a los cielos inmediatamente a continuación de la resurrección? Bueno, una buena razón es porque era necesario que los hombres le viesen para que pudiesen ser testigos de la autenticidad de su resurrección. Así que algo de tiempo, por esta razón, era necesario aquí en la tierra después de la resurrección. Pero 40 días, si reunimos todos los incidentes en los que Jesús aparecía a sus discípulos, no creo que constituyan más de unas horas, o quizás, entendiendo que algunas de ellas se extendieron más de lo narrado en la Biblia, unos pocos días. ¿Por qué 40 días? Desde luego, enseguida nos llama la atención la simetría. 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio, 40 días en la tierra antes de volver a estar a la diestra del Padre. 40, yo no quiero espiritualizar demasiado, pero 40 casi viene a ser el número de la prueba en la Biblia. 40 años en el desierto, sometido Israel a las diversas pruebas de su peregrinaje. Yo no estoy diciendo que Dios haya puesto a prueba al Señor Jesucristo durante estos 40 días después de la resurrección. Si acaso, serían 40 días de comprobar, de probar la autenticidad de quién era. 40 días de vindicación de su ministerio, de demostración fehaciente de los propósitos de Dios cumplidos en él. Pero yo doy gracias a Dios por estos 40 días, porque aunque finalmente yo no puedo explicar su necesidad, sin embargo, al menos veo un paralelo entre mi situación y la del Señor Jesucristo. Él podría haber sido llevado de inmediato a la diestra de Dios, pero Dios le tuvo a bien dejarle aquí 40 días más, como si, tratándose de nuestro pionero, del autor de nuestra salvación que va delante de nosotros y en cuyas pisadas seguimos, era necesario que Él pasara un tiempo aquí, porque nosotros también tenemos que pasar un tiempo aquí. Nosotros con Él hemos resucitado espiritualmente, participamos de una nueva vida en Él. Están allí, por así decirlo, todos los ingredientes ya para que podamos estar en el cielo, pero no, Dios nos tiene aquí por diferentes razones, como hemos dicho. Y como anticipo de esto, tuvo aquí al Señor Jesucristo 40 días antes de su ascensión. Nos hemos desviado muchísimo del texto de Hebreos. No he hecho mención todavía del texto. Pero todo esto viene como trasfondo al concepto de paciencia. Es porque Dios nos tiene aquí que necesitamos paciencia. Si nos hubiese arrebatado ya al cielo, no sería cuestión de paciencia. Sería cuestión de del disfrute perfecto y pleno de todo lo que Él tiene para nosotros en el Señor Jesucristo. Pero, dice el texto, necesitamos paciencia. La paciencia de la fe, porque paciencia en el Nuevo Testamento, y hay varias palabras en el griego traducidas por paciencia, nunca quiere decir un mero aguante pasivo, resignado. Siempre es algo mucho más activo y positivo y constructivo. Es la paciencia que vamos a estar estudiando en el capítulo 11. La fe dinámica en las promesas de Dios a la espera de su cumplimiento. Y van pasando los años en la experiencia de los patriarcas y no ven el cumplimiento de las promesas, pero siguen pacientemente esperando. Pacientemente en el sentido de perseverar, fieles al Señor, dedicados al Señor, a pesar de no ver todavía el cumplimiento. La paciencia en este sentido es nuestra perseverancia activa en la fe de Jesucristo con la mirada puesta en su venida a pesar de nuestras circunstancias y el desánimo que nos pueden proporcionar. Es el servicio fiel a la espera del retorno de nuestro Rey. La paciencia es todo lo contrario del retroceso que Dios mediante estaremos viendo la semana que viene en los versículos 38 y 39. Es todo lo contrario de darnos por vencidos, desanimarnos y abandonar el camino. ¿Por qué es cuestión de paciencia? Evidentemente, y en primer lugar, porque es cuestión de una espera. Si no tienes que esperar nada, no necesitas paciencia. Y esta espera puede resultarnos muy frustrante. Siempre que la vida nos va bien y estamos contentos aquí, tenemos buenos amigos y buena salud y muchos placeres y bienes para disfrutar, puede ser que ni siquiera estemos pensando en ninguna espera, ni que necesitemos paciencia. Pero cuando las ansiedades y las angustias y las preocupaciones y las tribulaciones de la vida aprietan, entonces es cuando la espera se nos hace muy larga. Parto de la base de que en el fondo, como creyentes, anhelamos el retorno del Señor Jesucristo. Y sentimos con los santos de todos los tiempos que aquí, por muy bonita que sea nuestra situación aquí, y por muy entrañables los vínculos que nos unen a esta vida, sin embargo, esta situación solo es provisional, no es lo que realmente queremos. Hay algo más, de lo cual esta vida solo es una sombra pálida y pobre. Y anhelamos la llegada de ese algo más. Parto de esta base. Necesitamos paciencia porque estamos en una espera. Y esta espera, para quien ha recibido algo de esta visión del tiempo venidero, puede ser tan frustrante como sería el caso de una novia cuyo novio se ha comprometido con ella y se ha ido diciendo, bueno, ya pronto nos casaremos, y van pasando los meses, y los meses se convierten en años, y la novia dice, pero ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? De aquí a poco. Y pasan más años, y todavía no. Es una espera frustrante. Y necesitamos paciencia, porque nuestro novio tarda, aparentemente. Luego veremos que no tarda, conforme a la palabra de Dios. Pero aparentemente sí, y por esto necesitamos paciencia. Os recuerdo las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Ciertamente, somos ya salvos, dice Pablo. No hay ninguna duda en cuanto a nuestra salvación, pero es un ser salvo que todavía espera cara al futuro su pleno cumplimiento. Por lo tanto, es en esperanza que hemos sido salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Hemos sido salvos para algo que no se ve todavía. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Lo que Dios nos ha dado ahora para animarnos en esta espera. Así que primero necesitamos paciencia, porque estamos en una fase de espera. En segundo lugar, y más seriamente aún, necesitamos paciencia porque las operaciones que Dios quiere hacer realizar en nosotros son tan serias. Y el testimonio que Él quiere que demos cara a los demás para que ellos puedan ser salvos es un testimonio tan que provoca de tal manera la oposición del maligno, que necesariamente en este periodo de espera vamos a conocer tribulaciones y problemas. Por esto necesitamos paciencia. Si la vida cristiana fuese todo gloria y gozo y situaciones amenas, la paciencia nos sobraría, pero precisamente no es así. Que es lo que considerábamos en nuestro último estudio acerca de la condición en el pasado de estos creyentes. Habían pasado por grandes aflicciones por causa del Evangelio. Y conforme a las Escrituras, esta es la situación normal del creyente. Pienso en las palabras que los apóstoles Pablo y Bernabé tuvieron que decir a los creyentes de aquellas iglesias que habían fundado al volver a visitarles. Hechos 14, versículos 21 y 22, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que necesitan, como los hebreos, confirmación en la fe, exhortación, porque la vida cristiana no es nada fácil. Es un asunto de muchas clases de prueba y tribulación. Y por esto hace falta paciencia. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una afirmación muy contundente. En la medida en la que somos consecuentes en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, inevitablemente vendrá oposición. Por lo cual los primeros creyentes cantaban aquel himno que tenemos en esta misma epístola, capítulo 2, versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. La vida cristiana no es fácil. Y practicamos un engaño si damos a entender a un no creyente que nada más convertirse, todo va a ser paz y bendición y gloria y todas las cosas hermosas. Esto no es lo que enseña la Biblia. Naturalmente sí que enseña que quien se convierte va a conocer todas estas cosas positivas, pero las va a conocer por la administración del Espíritu Santo en medio de situaciones muy conflictivas, muy difíciles, pruebas. La conversión no da lugar, la redención, recordando la ilustración del Éxodo, no da lugar a pasar el mar muerto y aquí estamos en la tierra prometida. Da lugar a un peregrinaje por un desierto, con la tierra prometida siempre en perspectiva, como esperanza, con muchas bendiciones de parte de Dios, la columna para guiarnos, el maná para sostenernos, muchas intervenciones de la protección y la providencia de Dios en el camino. Sí que empezamos a gustar anticipadamente de los bienes celestiales, pero todavía no estamos allí. La tierra prometida aún queda delante de nosotros. La prueba de nuestra fe en medio del desierto puede ser una experiencia tremendamente dolorosa, desalentadora, y hemos de esperar mucha oposición. Nuestra fe será atacada por muchos lados, porque el enemigo quiere derribarnos y dejarnos allí en el desierto. Y el Señor lo permite porque Él quiere utilizar estas situaciones para que nuestra fe sea cabal, completa, robusta, fuerte, firme en Él. Él nos tiene en el desierto bajo un proceso de maduración. Así pues, por esto necesitamos paciencia. Pero la paciencia no consiste en estar con los brazos cruzados a la espera del retorno de Cristo, consiste en otra cosa. Y el autor nos lo indica en la frase siguiente, en cómo hemos de ocupar esta espera paciente, pues haciendo la voluntad de Dios. Versículo 36. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál era la característica principal del Señor Jesucristo en su ministerio en este desierto? Hacer la voluntad de Dios. ¿Os acordáis del versículo 5? Mejor, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Toda la finalidad de su vida en la tierra era la de hacer la voluntad de Dios. Y esta es la finalidad que nosotros hemos heredado de Él. Hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo cumplió con esta voluntad, aunque fue al precio de ir a la cruz. Hacer la voluntad de Dios tiene un precio alto. Pero hemos de llenar la espera con fidelidad a la voluntad de Dios. Hay momentos en los que la espera va a parecernos corta. Miramos atrás y decimos, ¿cómo han volado los años? O como estos creyentes de esta epístola, en el versículo 25, podemos ver en ciertos momentos que el día se acerca. Hay otros momentos en que la espera se nos hace muy pesada y muy larga. Parece como si Jesús nunca fuese a volver. Es como si estuviésemos en un túnel largo y oscuro sin poder ver ninguna luz al final. Pero hermanos, que la espera nos resulte corta o larga, que la espera nos conduzca por lugares placenteros, hermosos, o por lugares que son como el valle de la sombra de la muerte. Hemos de hacer la voluntad de Dios. En esto consiste la fe. Esto es lo que vamos a estar considerando a lo largo del capítulo 11. Mantener la fe, seguir creyendo, perseverando, haciendo la voluntad de Dios, despreocupándonos de nuestras circunstancias, de los ataques del maligno, de todo aquello que pueda desviarnos del camino. Siguiendo adelante a pesar de todo, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, reflejando por su gracia el carácter de Dios. Pero por supuesto, otra idea básica, intrínseca a la palabra paciencia, es la idea de que vendrá un día en que se acabará. Y esto nos lleva a la segunda palabra, la promesa. Aquí estamos con paciencia, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la meta? Para que obtengáis la promesa. La espera tiene su fin. Dios no es infiel. Él cumplirá su palabra a su tiempo. Literalmente la palabra la promesa es lo prometido. No es una abstracción verbal, es lo que Dios mismo ha dicho. Estamos a la espera de que Dios cumpla su palabra. Y podemos tener la misma seguridad en este cumplimiento como la que tenemos en la persona de Dios. Dios es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo, como acabamos de leer en Timoteo. Y por lo tanto, la promesa se va a cumplir. ¿Cuál es esta promesa? Por supuesto, enlaza con el versículo 35, el grande galardón que tenemos por delante. Pero creo que el autor no necesita explicar cuál es la promesa, porque escribiendo a lectores judíos, ellos tienen una visión bíblica de la promesa. Dios empezó a comunicar la promesa a nuestros primeros padres, Adán y Eva, justo a continuación de la caída. Les hizo promesas. Ahora, nosotros sabemos que casi todo el contenido de aquellas promesas fue cumplido en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En el paso de generaciones sucesivas, Dios iba ampliando esta primera promesa a Adán y Eva. Y en la revelación del Antiguo Testamento hay un contenido tremendamente rico en torno a este concepto de la promesa o las promesas de Dios. Algunas partes de esta promesa recibieron efectivamente su cumplimiento en la primera venida del Señor Jesucristo. Otras partes quedan para su segunda venida. Por supuesto, para los judíos, en tiempos del Antiguo Testamento, todo quedaba en el futuro y por lo tanto lo veían como un solo conjunto. Nosotros, con nuestra perspectiva, en este tiempo que no es ningún tiempo, sino una especie de intervalo extraño, en medio de los propósitos de Dios en la salvación, vemos una parte de la promesa ya cumplida en la primera venida del Señor Jesucristo, vemos el don del Espíritu Santo como realidad de nuestra experiencia, vemos muchas maneras en las que Dios nos bendice ya como consecuencia de esta primera venida del Señor, pero aún así hay mucho que queda todavía en el futuro para nosotros. Sobre todo esto de la promesa nos remite al padre de las promesas, Abraham. Y si echamos el vistazo brevemente al capítulo 11, vemos que es así. Versículo 10. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le había prometido una tierra. El autor se atreve a llamarla la ciudad. porque es a la vez nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestra patria. Abraham iba tras una promesa. También Dios le había prometido descendientes, otras muchas promesas. Pero versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Sara y los demás, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí no tenían morada permanente porque iban tras la promesa. Toda su vida iba enfocada hacia la promesa. Y esto ha sido cierto de todos los creyentes de todos los tiempos. Esto no quiere decir que no tengan ninguna utilidad en la tierra, por supuesto que la tienen. Y gran utilidad, mucho más que un no creyente. Pero su enfoque está sobre lo que Dios va a hacer en el día final, sobre el cumplimiento de la promesa. Saben que no pertenecen a este mundo, que este mundo no les puede satisfacer. Van tras algo más. Y podríamos seguir con estas citas del capítulo 11. La historia de la fe es a la vez la historia de la revelación de la promesa. Porque ¿qué es la fe? Sino la respuesta del hombre a la promesa, el Evangelio. Dios ha prometido. Y nosotros depositamos nuestra fe en su promesa de tal manera que vivimos conforme a este compromiso con una promesa que aún no se ha cumplido. Esto es la fe, tal y como veremos en el capítulo 11. La promesa. El autor dice que se va a cumplir. Nosotros la vamos a obtener. Dios es fiel. No vamos tras un fantasma. Va a llegar esta promesa. Habrá recompensa. Las tribulaciones de hoy se van a convertir en bendiciones. El despojo, para utilizar la palabra de la semana pasada, de hoy se va a convertir en el patrimonio eterno de entonces. Y esto nos lleva a considerar la segunda venida del Señor Jesucristo. El autor, a fin de animar a sus lectores, cita de Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Antes de ver el sentido llano y sencillo de esta cita, vamos a explicar algunas cuestiones textuales, porque si miráis en Habacuc, veréis que hay grandes diferencias entre estas dos versiones. En primer lugar, explicar que el autor, como es habitual, ha seguido no el texto hebreo del Antiguo Testamento, sino la traducción griega, que ya en sí variaba mucho con respecto al texto hebreo. Y esto explica en gran parte las diferencias aquí. Pero matizando un poco más, en primer lugar, donde dice el que ha de venir vendrá, en la Septuaginta, la versión griega, dice viniendo vendrá, refiriéndose a lo que había anteriormente en la frase. Y que se refiere, de hecho, a la visión, no a ninguna persona. A esto volveré en un momento. Pero dice, viniendo vendrá, que es un hebraísmo traspasado al griego, que quiere decir, ciertamente vendrá. Como en otro caso de Hebreos hemos visto que literalmente dice, bendiciendo bendeciré, que quiere decir, ciertamente bendeciré. Entonces el autor pone delante de esta frase, viniendo vendrá, él. Él viniendo vendrá. Pero esto ofrece dos posibilidades en cuanto a su traducción. Puede significar, él ciertamente vendrá, o puede significar, el que ha de venir vendrá. De allí que nuestra traducción pone, el que ha de venir vendrá. pero la nota predominante en el texto hebreo griego y en el castellano también recae sobre la certidumbre. El que ha de venir, no hay ninguna duda aquí. Ciertamente vendrá, viniendo vendrá. Luego, en segundo lugar, acabo de decir que en el texto del Antiguo Testamento lo que va a venir no es precisamente el Señor Jesucristo, sino la visión. El contexto es el de, como veremos también en un momento, es del ataque de los babilonios y el desánimo que esto induce o puede inducir en los creyentes. Y Dios, a través de Habacuc, les dice: no os preocupéis, a pesar de que parece que ser que la visión se va a alejar debido a estas circunstancias, sin embargo, no tardará, vendrá el cumplimiento de esta visión de esperanza. En el hebreo solo hay referencia a la visión. En la traducción de la Septuaginta, sin embargo, se introduce un pronombre personal masculino, indicando que no es solamente la visión que va a venir, sino que Él va a venir. Esto nos hace suponer que los traductores hebreos de antes de Cristo ya identificaban este texto con el Mesías. Y el autor ha recogido esta idea al decir: el que ha de venir vendrá y no tardará. Aunque fuese tomar libertades con el texto hebreo, y no lo es porque hay el texto griego en medio, sin embargo, creo que podríamos justificar muy bien el que el autor haga esto, porque sabemos perfectamente que esta visión de salvación nunca puede llegar sin que llegue también la persona que la cumple, nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la primera frase de la cita, porque aún un poquito, no pertenece a Habacuc. Incluso puede ser que se trate más bien de una frase añadida por el autor, y que la cita en realidad empieza en la frase siguiente. Por otro lado, textualmente esta primera frase, porque aún un poquito, se encuentra en Isaías 26:20. Lo que pasa es que se encuentra en un contexto que no tiene nada que ver, o poco que ver, con lo que estamos comentando. Pero supongo que vosotros también, alguna vez, en una conversación sobre otro tema muy diferente, habréis utilizado alguna frase bíblica allí porque viene al dedo, ¿no? Y entonces supongo que esto es lo que el autor ha hecho aquí. Literalmente, lo que dice es: un poco, cuánto. Que es una forma en hebreo de decir: tan poquito, porque tan poquito, y el que ha de venir vendrá. Es muy enfático. Un poco, cuánto, cuán poco, y el que ha de venir vendrá. En cuarto lugar, en cuanto a matizaciones textuales, la frase que concluye esta cita es la que más dista del texto de Hebreos. Vamos a tratar este punto ahora, aunque pertenece en realidad al contenido de la semana que viene. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En el texto de nuestra versión del Antiguo Testamento dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Que veis que no tiene parecido. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. No quiero entrar en grandes explicaciones aquí. El autor sigue fielmente la versión de la Septuaginta, y hay mucho debate entre los comentaristas en cuanto a cuál era el sentido original de Habacuc. Lo que pasa es que parece ser que hay varias palabras en el hebreo en esta frase muy similares y que han dado lugar a esta divergencia. Pero con todo, el autor aquí está siguiendo a la versión griega. Y finalmente, en cuanto a aclaraciones, es de observar que en el versículo 38 el autor invierte el orden de las frases. En el Antiguo Testamento dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, y si retrocediere no agradará a mi alma, mas el justo vivirá por la fe. ¿Por qué ha cambiado el orden el autor? Creo que porque quiere demostrar muy claramente que ante la perspectiva de la segunda venida, aquel que dice ser justo por la obra de la cruz, justificado, tiene dos opciones en cuanto a su vivencia. O bien puede vivir por fe, o bien puede retroceder. Y la inversión del orden hace mucho más claro esta alternativa que el autor quiere señalarnos y que enlaza directamente con sus palabras concluyentes de esta sección. Ahora, con todas estas pequeñas aclaraciones, volvamos al sentido más llano y obvio de la frase. He dicho que el autor acude a una cita de Habacuc, porque si bien las circunstancias de Habacuc eran muy diferentes, sin embargo, lo que hacía falta a Israel en aquel momento de aflicción, cuando parecía que no se iba a cumplir la promesa, era paciencia y confianza en que un día la promesa se iba a cumplir. Y por lo tanto hay un paralelo directo entre aquella situación y la de sus autores. Lo voy a explicar con las palabras de Trenchard, que creo que son excelentes en este sentido. En su hermosa profecía, Habacuc se situaba sobre su atalaya, desde donde, por el Espíritu de Dios, oteaba el horizonte y veía que las crueles huestes de los babilonios habían de descender sobre Judá según los propósitos de los justos juicios de Dios. Todo parecía oscuro y el horizonte se cerraba con nubarrones amenazadores, pero por encima de todo resplandecía la visión de la bendición final de Israel, y siendo designio divino, su cumplimiento era segurísimo. No solo eso, sino que a pesar de que a la vista cortísima del hombre la visión parecía alejarse indefinidamente, a la luz de la presciencia de Dios, del Dios eterno, no tardaría en cumplirse. Y mientras tanto, el justo había de vivir por fe, pasase lo que pasase en lo inmediato. ¿Veis el paralelo con nuestra situación? La espera parece larga. Hay momentos de aflicción, de persecución, de desconcierto, en los que puede parecernos incluso que Dios nunca va a cumplir su promesa. Desconciertos, vientos que soplan, que socavan nuestra confianza en el mismo Evangelio y en la promesa. Pero llega la palabra de Habacuc, y ahora del autor, animándonos, diciendo: tened fe en Dios, porque la promesa se va a cumplir a pesar de todas las apariencias. Ciertamente tenéis que pasar ahora por este desierto. Puede parecer que el Señor Jesucristo nunca va a volver. Este intervalo, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues en cuanto a nosotros, un máximo de unos 100 años. Y nadie aquí presente va a vivir 100 años más, así que podemos restar al menos algunos años y saber que como máximo nuestra espera va a durar, ¿qué? 30, 40, 50, según nuestra edad. Como máximo. ¿Y qué son 50 años en comparación con la eternidad? Y aunque el Señor Jesucristo tardase 10.000 años todavía en volver ante los ojos de Dios, que son 10,000 años, 10 días, si no me equivoco, o 365 millones de años, según cómo se mira. Podéis hacer las matemáticas después. Podemos estar absolutamente seguros de dos cosas, dice el autor, a través de esta cita. Por un lado, vendrá. No es ningún mito, no es ningún engaño, no necesitamos espiritualizarlo, tergiversarlo. El Señor Jesucristo va a volver, trayendo consigo la promesa y su pleno cumplimiento. Y la otra cosa de la cual podemos estar absolutamente seguros es que no va a llegar tarde. No tardará. Dios tiene su agenda, su horario, el momento determinado, y en aquel día veremos que era el momento perfecto, oportuno, y que no podría haber vuelto el Señor Jesucristo en ningún otro momento, que este era el momento designado. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta ante esta situación? Quiero citaros las palabras de un infiel, de Maimónides, el judío andaluz. Él, dentro de su fe judía, decía palabras que creo que podemos suscribirlas todos los creyentes. Decía: creo con fe perfecta en la venida del Mesías, y aunque demore, esperaré diariamente su venida. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitas hoy día? Os es necesario, dice el autor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una fe que perdure, una confianza que supere las tormentas, una paciencia que persevere, una mirada puesta en el retorno del Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a volver, llevando consigo el premio que Él promete a la fidelidad. Hemos mirado hacia atrás para ver la trayectoria de nuestra vida, para no desviarnos de ella. Ahora pongamos la mirada en el futuro, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que siempre la promesa ha sido lo que ha sostenido a los creyentes en medio de su peregrinaje. Y tengamos tan presente aquella venida del Señor Jesucristo, que vivamos de tal manera que en aquel día nunca tengamos que avergonzarnos, sino que podamos obtener la promesa, sin dudas, sin sombras. Que así sea.